what I could do, then we were new.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
El gobierno anunció formalmente a cada beneficiario que es el último mes que se cobra este abril y que tienen la decisión de eliminar la ayuda social.
Si vos no tenés el flujo constante de las compensaciones que hay, a eso le sumás la baja de costos y a eso le sumás la disparada, como bien vos, del precio del combustible, entonces las empresas están tratando de hacer.
En estos momentos estamos en estado de alerta, de movilización y asamblea permanente, y se van a dar los despidos en todo el país.
Presentar una ley de salud mental al mismo tiempo que se quiere cerrar el hospital Bonaparte.
Síntesis del día.
Tras una jornada marcada por la baja frecuencia de micros, el gobierno y empresas buscan un acuerdo. El hecho se dio por el atraso del gobierno nacional en el pago de compensaciones y subsidios al combustible. El secretario general de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros, Fabio Otero, dijo por Radio Provincia que hasta que reciban lo adeudado, las empresas racionalizarán los servicios.
Si vos no tenés el flujo constante de las compensaciones, y a eso le sumás la baja de costos, y a eso le sumás la disparada, como bien vos decías, del precio del combustible, se hace imposible. Entonces, las empresas lo que están tratando de hacer es de racionalizar los servicios como para que alcance, por así decirlo burdamente, lo más que uno pueda, en el tiempo.
A su vez, la Secretaría de Transporte anunció transferencias de subsidios y este jueves se podría concretar una reunión con las cámaras empresariales del sector. Paro en el Servicio Meteorológico Nacional por el despido de 240 trabajadores. Se trata de una reducción de casi el 25% del organismo dependiente del Ministerio de Defensa que afecta a la sede central y estaciones en todo el país. La situación deja al organismo por debajo de su funcionamiento óptimo, que debería ser con 1.200 trabajadores, según afirman sus trabajadores. Por Radio Provincia, Silvina Romano, delegada de ATE, dijo que la situación es muy preocupante.
En estos momentos estamos en estado de alerta, movilización y asamblea permanente. Hoy nos comunicaron que van a ser 240 los despidos que se den y la fecha va a ser este viernes 10. Va a afectar a todo el servicio porque se van a dar los despidos en todo el país. Recuerden que nosotros estamos presentes desde aquí hasta la Antártida. Las zonas, las áreas más afectadas van a ser las estaciones meteorológicas, que justamente son donde se toman esos datos, temperatura, presión, humedad, que no solamente se convierten en pronósticos, y aparte es una fuente de datos que te sirve para prevenir el futuro, ¿no? Es preocupante la situación porque realmente vacían el organismo.
Declaró el exfutbolista Hugo Morales y dio detalles del departamento de Caballito que luego adquirió Manuel Adorni. Prestó testimonio por Zoom desde Corrientes. Fuentes judiciales señalaron que habría confirmado la venta a las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Boababo en mayo del 2024 por una suma de $200,000. En tanto, ahora afirman que Adorni registró una nueva hipoteca sobre su departamento anterior de Parque Chacabuco. Consiguió un préstamo de $100,000 el 15 de noviembre del 2024, fecha en la que su esposa Bettina Angeletti compró la casa del country indio Cuá. Organizaciones sociales protestaron en varios puntos del país rechazando el recorte de miles de programas sociales. En ese marco, el dirigente Eduardo Belliboni denunció que el gobierno tiene la decisión de eliminar la ayuda social.
El gobierno anunció formalmente a cada beneficiario que es el último mes que se cobra este abril y después se corta definitivamente. No han hecho ninguna capacitación, por supuesto, no abrieron ninguna fuente de trabajo porque, al revés, expulsaron mano de obra. Más de 300.000 personas perdieron el trabajo, de manera que está claro que no es porque se cumplieron las premisas que el propio gobierno tenía, sino porque tienen la decisión de eliminar la ayuda social, los programas, la idea del trabajo comunitario, que se hace, que es muchísimo.
Hay dictamen para tratar la modificación de la ley de glaciares y mañana podría votarse. El oficialismo consiguió mayoría para sesionar el proyecto que permite explotar minerales en zonas de glaciares. La medida es resistida, asegurando que pondrá en peligro el agua. Por su parte, denunciaron penalmente al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero. Lo hizo la Asociación Argentina de Abogados, asegurando una incompatibilidad en el ejercicio de su cargo, exponiendo que Lucero intervino en la modificación de la ley de glaciares a pesar de sus vínculos previos con empresas del sector. Docentes y no docentes universitarios lanzaron un paro nacional para este miércoles. FEDUN y FATUN profundizarán el plan de lucha con una jornada de protesta que incluirá paro nacional para el miércoles. Reclaman la aplicación efectiva de la ley de financiamiento y una recomposición salarial tras denunciar una pérdida del 48% del poder adquisitivo. La provincia pide a la Nación para que reactive una obra clave para evitar inundaciones. Se trata del tramo 4 del Plan Maestro del Río Salado, una obra hídrica fundamental para mitigar las inundaciones en el territorio bonaerense. Lo hizo saber el ministro de Infraestructura, Gabriel Catopodis, quien apuntó al titular de Economía, Luis Caputo, al tiempo que destacó las inversiones del gobierno de Kicillof para recuperar dicha zona. Para CREPLAC no se puede modificar la ley de salud mental al mismo tiempo que se cierran hospitales como el Bonaparte. El ministro de Salud bonaerense se expresó en redes sociales en rechazo a la modificación de la ley de salud mental que quiere imponer el gobierno de Milei. Se vuelve a proponer, entre otros puntos, la figura de manicomios ya radicados en el país y en varios países del mundo.
No se puede presentar una ley de salud mental al mismo tiempo que se quiere cerrar el hospital Bonaparte, al mismo tiempo que se retiran los medicamentos, por ejemplo, de salud mental del programa Remediar, al mismo tiempo que a través del PAMI se le impide a los adultos mayores que tengan los medicamentos, entre ellos los medicamentos necesarios para la problemática de salud mental. Que no hay ninguna razón para hacer internaciones prolongadas de tanto tiempo. Lo que hay que hacer es cerrar los manicomios, abrir atención en la guardia de los hospitales, con modificaciones estructurales de los hospitales, contratar equipos de salud para atender en las emergencias y poder trabajar también en la externación en centros comunitarios de salud mental y en trabajo en primer nivel de atención cerca de las casas.
Internacionales.
Hay acuerdo para el alto el fuego en Irán por 2 semanas luego de una negociación entre Trump y el gobierno iraní. El presidente norteamericano había amenazado con la muerte de una civilización entera, pero esta tarde comunicó el acuerdo por redes sociales. Teherán aseguró que Washington aceptó varios de sus requisitos y de esta manera permitirá la apertura del estrecho Hormuz, por lo que calificó el acuerdo como derrota innegable de Estados Unidos e Israel.
Deportes.
Boca debuta en Copa Libertadores, en estos momentos se enfrenta en Chile a la Universidad Católica. Por su parte, Independiente Rivadavia venció en Mendoza al Bolívar de Bolivia por 1-0. Por Copa Sudamericana, Racing derrotó 3-1 en Bolivia Independiente Petrolero. Barraca Central igualó 0-0 de local ante Vasco da Gama. Y a las 23, Tigre visita a Alianza Atlético de Perú. Cielo cubierto con llovizna, 17 grados la temperatura, humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. ¿Quién construyó Tebas?
La de las 7 puertas.
En los libros aparecen los nombres de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra?
¿Quién escribe la historia? Hay un lugar para quien no se conforma con pensar la historia desde el punto de vista de los vencedores. Historia Nocturna, con el profe Buñevsky. Todos los martes, desde las 22 hasta la medianoche. Historia Nocturna, un programa para pensar cómo es que el pasado se nos juega en el presente. Y cómo es que el presente se nos juega en el pasado.
Buenas noches, bienvenidos a Historia Nocturna. Aquí estamos en una nueva semana, en una Argentina absolutamente convulsionada desde todo punto de vista, los casos de corrupción que llueven todos los días, como la novela de Adorni, que cada día tiene un capítulo nuevo, con la economía desbordada, con la calle que se empieza a picar. Hoy hubo cortes de los accesos a la ciudad de Buenos Aires, hay problemas con los colectivos. Está difícil, muy difícil, creo, no es que lo desee, pero creo que esto se va a poner peor. Pero antes de hablar, antes de seguir metiéndonos en los contenidos del programa, vamos a decir quiénes hacemos Historia Nocturna. En la producción está Iván Horowitz, en la operación técnica Guille Campos, en las columnas, sobre todo en la historia del tango, Raúl Rulo de la Torre, en las redes, Carol Anger, y le mandamos un saludo grande a todos los compañeros y compañeras que hacen posible este programa desde La Plata, Radio Provincia, básicamente se emite desde La Plata. Pero de todos estos quilombos de los que estoy haciendo mención, hay uno que ha aparecido que tiene que ver con los créditos millonarios, 200 millones, 300 millones, 400 millones, salidos desde el Banco Nación para funcionarios, para diputados, senadores, distintos integrantes del mundo de La Libertad Avanza. Y por eso se me ocurrió, porque no es la primera vez que ocurre sobre todo, que podríamos contar la historia del Banco Nación, la historia del Banco Nación. Escuchemos lo que decía en plena campaña electoral Javier Milei sobre el Banco Nación y lo que él pensaba hacer con eso.
La base monetaria en Argentina, pongamos en promedio, es 4.5 billones, en español, ¿no? Uh-huh. Ahora, digo, en diciembre el déficit fiscal fue 1.2 billones. Lo financiaron rompiendo todo el sistema, porque básicamente lo financiaron utilizando el Banco Nación, institución que debería ser cerrada, porque evidentemente la usan para estafar a la gente.
Institución que debería ser cerrada. ¿La cerraron? No, cosa que celebramos. ¿Pero para qué la usaron? Para estafar a la gente, justamente. Pero en este caso, no para darle aire, darle dinero, darle una forma de moverse la economía, sino para los bolsillos personales de varios funcionarios. Y buscando en esta historia del Banco Nación, uno encuentra que recorriendo la historia del Banco Nación, uno recorre casi en espejo la historia de la Argentina. Se fundó en el año 1891, bajo la presidencia y la iniciativa del presidente Carlos Pellegrini, y no es casual que sea 1891, porque en 1890 explotó una tremenda crisis, la crisis económica y política en la Argentina, justamente la crisis que volteó al presidente y que puso a Pellegrini en la presidencia de la Argentina. Él, Pellegrini, había puesto como condición para asumir la presidencia que se junten varios millonarios, varios miembros de la élite económica argentina y pongan el dinero necesario para pagar la deuda externa. No la totalidad, sino las cuotas que correspondían. La Argentina había entrado en default, no podía pagar. 1890, es una historia que se repite permanentemente. Y cuando apareció ese dinero, asume la presidencia. Y en 1891 fundan el Banco Nación sobre la base del Banco Nacional que ya existía, que había fundado Domingo Faustino Sarmiento, y que es el banco que había entrado en cesación de pago, que había quebrado. Y entonces deciden crear un nuevo banco, un nuevo banco que sea el Banco de los Bancos, la casa madre de los bancos, que la habían pensado y la habían proyectado mixta, es decir, un poco con fondos públicos y un poco con fondos privados, pero lo que pasó de hecho es que no aparecieron fondos privados, no hubo sectores del capital que quisieran poner dinero y terminó siendo de hecho, no por decisión política, sino de hecho, un banco estatal. Rápidamente creció y se convirtió en el banco que representaba el 40% del mercado. Ya para 1914, el 40% de todas las operaciones bancarias que se hacían en la Argentina se hacían por medio del Banco Nación. El primer director, es muy significativo quién fue el primer director, porque si yo les digo que el primer director fue Vicente Casares, por ahí no les dice mucho, pero si les digo el nombre completo, Vicente Lorenzo del Rosario Casares Martínez de Oz. Ese es el apellido completo del primer presidente, director del Banco Nación. Y una costumbre que dura hasta el día de hoy es que todos los que fueron presidentes del Banco Nación tienen un retrato, una pintura al óleo que se expone en el Banco Nación. Es decir, hoy te nombran al frente del Banco Nación y te hacen un retrato. Es como una especie de resabio aristocrático que ha quedado, no una foto, sino un retrato al óleo hecho por un artista. ¿Quién era este Vicente Casares, cuyo apellido materno es Martínez de Oz? Es decir, que ese director y todos los directores pertenecían a lo más selecto de la oligarquía exportadora argentina. Y lo habían hecho expresamente así, porque querían generar confianza en el público, porque si estos eran los directores, es decir, los más millonarios de la Argentina, quiere decir que iba a ser un banco que iba a tener fondo, que iba a tener, valga la redundancia, banca. El tío del primer director se llamaba Carlos Casares y había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1875 y 1878. Y fue desde los campos de este hombre, una enorme extensión que se llamaba la Estancia San Martín, fue que se hizo la primera exportación de trigo a Argentina. Estamos hablando de alguien muy importante, ¿no? Las primeras exportaciones de trigo que hizo la Argentina la hizo desde los campos del señor Vicente Casares. Y también fue quien decidió que la oligarquía no tenía que ser solamente agroexportadora, que tenía que industrializar. Y por eso tomó el caso de la leche y fundó una empresa que va a ser historia en la Argentina, que se llamó La Martona. La Martona, por ejemplo, fue la primera empresa láctea de la Argentina que pasteurizó la leche. Es decir, un hombre que exportaba, pero que también incurría en el mundo de la industria y, como verán, si fue director del Banco Nación, también en el mundo de las finanzas. De hecho, uno de los herederos del señor Vicente Casares es nada más y nada menos que Adolfo Bioy Casares. Adolfo Bioy Casares es uno de esos herederos. Y también hay una anécdota con esto, porque a Bioy Casares y a Borges les encomiendan hacer un folleto sobre la Martona. Por ejemplo, tienen todo un cuento sobre el yogur, pero por supuesto, unos escritos, unos folletos publicitarios de la empresa. La Martona incluso tenía locales en muchos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Pero estamos hablando de una de las primeras empresas lácteas de la Argentina. Durante los años 20 y durante la Gran Depresión, estamos hablando de 1929, el Banco Nación tuvo un papel fundamental en sostener el crédito productivo, es decir, pequeños productores que necesitaban que alguien les dé un pequeño apoyo, y ahí estaba el Banco Nación. De hecho, varias crisis bancarias se pudieron resolver gracias a estos fondos del Banco Nación, al sector sobre todo ganadero y agrícola, pero también al comercial. Ahora, en 1935 ocurre un hecho que tal vez un día mereciera que contemos la historia, que es la fundación del Banco Central. El Banco Central es otra institución distinta al Banco Nación, pero cuando se crea el Banco Central, y esto es una de las decisiones que se hacen después del acuerdo Roca-Runciman entre la Argentina e Inglaterra, y los capitales ingleses son los que fundan el Banco Central en la Argentina, con dinero argentino, por supuesto. Lo que termina de ocurrir es que el Banco Nación deja de ser el banco de los bancos, ese lugar lo va a ocupar el Banco Central, y entonces de lleno el Banco Nación se pasa a ocupar de los ahorristas y de dar créditos a los que quieran hacer emprendimientos productivos. Fue, por ejemplo, en la época del peronismo, un momento crucial porque el gobierno peronista decide nacionalizar los depósitos bancarios. No es una medida que, si uno la traduce a hoy, directamente no me quiero ni imaginar el escándalo que ocurriría, pero la nacionalización de los depósitos bancarios implicaba que cualquier banco privado podía recibir depósitos, pero las decisiones sobre lo que se hacía con esos depósitos la tenía el Banco Nación. ¿Eso qué quiere decir? Que en lugar de lo que ocurre ahora, por ejemplo, que todo el dinero que tienen los bancos lo utilizan para especular y hacer negocios en la bolsa, hacer negocios financieros, reproducir ese dinero y superenriquecerse, en ese momento no lo podían hacer, sino que tenían que dar cuenta al Banco Nación sobre qué hacían con ese dinero, y ese dinero se redistribuía hacia créditos, hacia la producción o la creación del IAPI. El principal financista del IAPI, Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, venía del Banco Nación. ¿En qué consistía esto? Bueno, básicamente que el IAPI le compraba la producción agropecuaria a los que intentaban exportar a un precio fijado por el Estado, y luego toda esa producción agropecuaria la exportaban al valor del mercado. Ahí hay una diferencia económica que hacía el IAPI, y eso también se traducía en dinero volcado a la industria, al mercado interno, a la generación de empleo. Hubo solamente dos años, dos gobiernos en los que se nacionalizaron los depósitos en Argentina. Uno fue durante este gobierno peronista, esto duró más o menos hasta el 55-56, y luego en el segundo periodo peronista, estoy hablando del 73-76, ya para 1977, eso se terminó, con la reforma financiera de Martínez de Hoz. Es un hecho, obviamente, que desde la perspectiva de un libertario, desde la perspectiva del liberalismo o el neoconservadurismo que impera en la Argentina, una medida política que es a todas luces inaceptable. Ahora, también se utilizó esta industrialización para sustituir importaciones. Es loco hablar de sustituir importaciones en un momento en que la Argentina lo que sustituye son producciones. Hoy en día traemos productos importados que sustituyen a la industria argentina. Bueno, en ese momento pasaba al revés. Se sustituían importaciones. Se trataba de generar empresas, industrias, para no tener que importar, para poder exportar. Durante la dictadura militar, 1976-1983, se inició una fase de liberalización financiera extrema. El Banco Nación, por ejemplo, logró internacionalizarse, expandieron sus filiales a Nueva York, Londres y Madrid, y el Banco Nación fue una especie de herramienta privilegiada para generar endeudamiento externo. A través del Banco Nación, la Argentina creció muchísimo su deuda externa, pero también fue un momento trágico. Hay 31 trabajadores del Banco Nación que están desaparecidos hasta la actualidad. Han sido reprimidas, por supuesto, todas las luchas internas de los trabajadores del Banco Nación. Pero digamos que esta política cambió de plano el objetivo para la existencia del Banco Nación. Y también hubo escándalos alrededor de todo esto, porque se descubrió que una cantidad importante de militares recibió créditos secretos del Banco Nación. Esto se descubrió a partir del fin de la dictadura, en 1984. Las nuevas autoridades que asumieron el Banco Nación encontraron estos acuerdos secretos y estaban vinculados a estos préstamos secretos un montón de militares, e incluso las Fuerzas Armadas en sí mismas habían hecho equipamiento, habían comprado armas con fondos del Banco Nación. Es decir, no es la primera vez lo que estamos viviendo ahora que ocurre. De hecho, hay antes de eso una denuncia del dirigente socialista Juan B. Justo, que denunció explícitamente en una campaña bastante grande que se estaba utilizando los fondos del Banco Nación para darle préstamos a importantes sectores de la oligarquía argentina. El Banco Nación, en manos de un gobierno que no cree en el desarrollo interno, tiene como resultado esto, ¿no? Préstamos a oligarcas, préstamos a militares o préstamos a funcionarios y dirigentes políticos que primero querían cerrar el banco y les pareció que mejor idea que cerrar el banco era sacarle todo el dinero posible. Cuando retornó la democracia, en 1983, el banco, por supuesto, enfrentó una cantidad enorme de desafíos, porque con semejante deuda externa, 45 mil millones de dólares de deuda externa, y en un contexto de crisis bastante aguda de la economía argentina, el Banco Nación no estaba en condiciones de hacer frente a todo eso, pero ahí estaba, firme. Siempre fue, nunca perdió ese lugar, del banco más importante de la Argentina. No el más antiguo, porque el más antiguo es el Banco Provincia. Pero el Banco Nación, repito, ocupa prácticamente el 40% del mercado bancario argentino. Durante el periodo de la convertibilidad, durante el gobierno de Menem, la convertibilidad duró entre 1991 y 2001, el Banco Nación logró evitar ser privatizado, a pesar de que el gobierno y sobre todo Domingo Felipe Cavallo le habían prometido al Fondo Monetario Internacional que si recibían los préstamos que estaban tratando de gestionar, ellos iban a hacer todo lo posible por privatizar al Banco Nación. Era muy fuerte, ya había una campaña en los medios de comunicación para privatizarlo, y entonces esto se pudo detener primero por la enorme lucha de los trabajadores del Banco Nación, que sacaron una campaña muy fuerte, llegaron a juntar 1 millón de firmas para evitar la privatización. La campaña se llamó Salvar al Banco Nación es salvar a la Nación, y prendió bien dentro de la opinión pública este tipo de campaña. Pero además, estaban los sectores políticos, incluso dentro de la Unión Cívica Radical, lo que en ese momento era el Frepaso, y sectores extensos del Partido Justicialista que no acompañaban la política privatizadora de Menem, se juntaron y lograron sacar unas leyes que bloquearan cualquier intento de privatización. Yo creo que de todas maneras lo que terminó de evitar la privatización del Banco Nación, que realmente era una joya muy preciada, fue que la mayoría de la opinión pública no estaba de acuerdo con que se privatice. Ese compromiso finalmente hizo que el mismo gobierno se dé marcha atrás y anuncie el gobierno de Menem que habían hecho un giro y que no iban a privatizar, y hubo muchas iniciativas para hacer leyes que prohíban definitivamente que se privatice. Ya sabemos que no hay nada que pueda hacer para siempre, ¿no? Cualquier ley se puede revertir en un momento político distinto, pero esta es por lo menos uno de los galones que se puede poner la gente que trabaja en el Banco Nación, porque lo han defendido. Obviamente eso no evitó que haya persecución, que haya purgas, que haya despidos, etcétera, etcétera. Ahora, escándalos fuertes hemos vivido dos o tres. Uno fue el caso IBM Banco Nación. En 1995 hubo un escándalo judicial enorme porque se descubrió que el Banco Nación había contratado a la empresa IBM para digitalizar, para poner pero computarizar todas las transacciones del Banco Nación, y se descubrió que ahí había coimas, que había cohecho, que había una cantidad de arreglos repesados. Apareció gente denunciando, que después de gente que denunció apareció muerta. Fue un momento de enorme mafia en el mundo de los negocios, pero todos estos escándalos y que haya salido a la luz el negociado hizo que la misma empresa IBM se eche para atrás, y el resultado fue que se tardó muchísimos años en informatizar el Banco Nación, pero por lo menos ese negocio turbio no se terminó de realizar. Ahora, durante el gobierno de Macri, hay otro escándalo que tiene que ver con Vicentín. Vicentín, como todos sabemos, es una empresa que está en el rubro de la exportación de granos en la Argentina, está en una localidad de Santa Fe, y que se había tomado la iniciativa de expropiar. ¿Por qué? Porque durante el último tramo del gobierno de Macri le habían dado un préstamo de $300 millones a Vicentín, cuando ya Vicentín había dado sobradas muestras de que no podía pagar. Uno podría ponerlo como un ejemplo incorrecto, pero figuraban en el peor rojo de empresas que no pueden recibir un préstamo. De hecho, había un tendal de personas a las que se le debía dinero. Y sin embargo, Fraga, que era el director, no tuvo ningún problema en prestarle $300 millones más. Y esto generó un daño enorme para el Banco Nación. Por eso estaban dadas todas las condiciones para que Vicentín sea expropiada. Así lo anunció Alberto Fernández por cadena nacional ante todo el pueblo argentino. Escuchemos.
Así que por ese motivo, en el día de hoy estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del grupo Vicentín. Con lo cual, les estoy anunciando acá en este instante que estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del grupo Vicentín para que el Estado Nacional se haga cargo de esta empresa que, vuelvo a repetir, nosotros queremos rescatar en favor de la economía argentina y de una parte de la economía que para nosotros tiene particular relevancia, que es el mercado de granos y de cereales, que son un activo muy importante para la economía argentina por todo lo que se exporta. Teniendo en cuenta que es una empresa, además, que se dedica a la producción de alimentos, en un momento donde pospandemia para nosotros tiene una relevancia singular todo eso.
Otro jalón en la carrera de Alberto Fernández. Todo lo que está diciendo está excelente, excelente. Después de la pandemia, tener una injerencia en el precio de los alimentos. Bueno, todo eso anunciado por cadena nacional lo echó atrás. Lo echó atrás simplemente porque el argumento fue: el gobernador Perotti, Omar Perotti, me dijo que tiene una propuesta superadora. Y la propuesta superadora nunca la conocimos, pero sí supimos que finalmente Vicentín no se iba a expropiar. De hecho, hubo una campaña publicitaria de los medios de la oposición en la que ponían, la gente ponía por la calle, ponía en los autos calcomanías que decía todos somos Vicentín, todos somos Vicentín. Quedó como si el Estado se quisiera aprovechar de una empresa y expropiarla, y no se hizo el suficiente hincapié en que Vicentín había recibido por lo menos 300 millones de dólares del Banco Nación, que sí somos todos, todos somos el Banco Nación. Y no solamente que no los iba a devolver, sino que los había recibido de una manera completamente irregular. Javier González Fraga sigue libre, no tiene, hasta lo que yo sé, ningún problema en este momento. Seguramente tiene una causa judicial, pero ahí se perdió una oportunidad histórica. Pero además le produjo un daño enorme al Banco Nación. Aumentó enormemente la morosidad del banco, obviamente. Después de un préstamo de 300 millones de dólares que no te lo devuelven, el porcentaje de morosidad que del promedio de los bancos argentinos era del 5,7%, el Banco Nación pasó a tener uno de 7,6%, uno de los bancos con más morosidad de la Argentina. Cayó la solvencia del banco porque el excedente de capital sobre la norma que tenía en general pasó a... creció un 73%. Al mismo tiempo se redujo el patrimonio neto del banco. El impacto fue enorme sobre el patrimonio, un 40% del patrimonio del banco se cayó, no solamente por este préstamo, sino por muchos otros préstamos irregulares más. Y, por supuesto, el banco se descapitalizó. Todo esto ocurrió por una serie de préstamos y se habla poco, se habla muy poco de lo que en realidad pasó en ese momento. Hoy en día, el Banco Nación obviamente es una institución nacional. Tiene más de 130 años de historia, tiene 700 sucursales. No solamente está en todas las provincias, sino que está en gran parte de los municipios de la Argentina. Hay muchos lugares donde el único banco que hay es el Banco Nación. También es el único banco que está al tanto de todos los intereses en todos los lugares. Hay bancos privados que no abren sucursales en los lugares donde creen que van a tener pérdidas. El Banco Nación no tiene ese criterio. Bueno, ese Banco Nación, otra vez, en manos de un gobierno neoconservador y liberal, otra vez lo están descapitalizando, otra vez están dando préstamos irresponsablemente, préstamos millonarios. Casi uno diría, es un espectáculo increíble porque ¿quién va a poder invertir en el Banco Nación teniendo en cuenta que esta es la conducta? Al margen de todos los otros casos que nos estamos enterando del gobierno, me parece que vale la pena que si los argentinos tenemos una institución como el Banco Nación, la cuidemos. Y no solamente que la cuidemos, sino que la usemos en provecho propio. Préstamos, sí, pero para los que quieren producir.
Nocturna con el profe Wiñevski. Cepillando la historia a contrapelo.
IEMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web iema.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Bessi.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo, no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
El profe
Sergio Wisniewski
nos propone
un curso radial de supervivencia.
Historia nocturna.
Seguimos en Historia Nocturna y acá ya tenemos al entrevistado con nosotros, como nos gusta, en la mesa, cara a cara. Y hace poquito, hace una semana, conmemoramos un nuevo aniversario de lo que fue el inicio de la llamada Guerra de Malvinas. Y estamos con Oscar Luna. Oscar Luna fue y es excombatiente de Malvinas. Ha publicado un libro, Batallón Puloy. Y me gustaría charlar con él. Hola, Oscar, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, amigo, gracias por venir. Tenemos una amistad con Oscar. Y lo primero que me gustaría preguntarte sobre este tema es, cuando te convocan para ir a Malvinas, ¿vos cuánto sabías de Malvinas? ¿Qué ideas tenías previas a eso?
Y poca referencia. Creo que la que teníamos todos en aquella época de haber atravesado la primaria o la secundaria, sí que había un sentimiento, sí que había una causa común, las Malvinas argentinas, el mapa, dibujarlo en el mapa, dibujarlo como también una prioridad, y un reclamo de soberanía. Estábamos en conocimiento de ese enclave colonial, y que todo el pueblo y cada uno de nosotros, la recuperación de ese territorio formaba parte de nuestra esencia. Estaba muy presente en ese sentido, en lo familiar, en lo social, en lo barrial, en lo colectivo, estaba presente ese sentimiento.
Bien. Ahora, ¿cuán politizada estaba tu familia? ¿Cuán politizado estabas vos? ¿No? Teniendo en cuenta que esto fue el año 82, te doy como ejemplo mi caso, a mí Malvinas me abrió un horizonte de política, de mi familia absolutamente despolitizada, yo no tenía idea de todas las cuestiones políticas. ¿Vos en qué medida pudiste hacer una lectura política de lo que estaba pasando, más allá de esto que me estás contando, de que es un sentimiento, bueno, de algo que nos enseñan en la escuela, de algo que está flotando en el ambiente, lo de las Malvinas, ¿no?
Sí, sí, claro. En lo familiar creo que se vivían momentos complejos. Mi madre había fallecido en el año 76, en el comienzo de la dictadura. Estábamos todos intentando cómo sobrevivir a su ausencia. Y de algún modo el diálogo estaba ahí, digamos, en la preocupación. En principio por el contexto de desgarrador de esa dictadura. Mi familia, yo tengo una pertenencia peronista, y entonces padeció esos años, padeció esa, y con mucho temor, con mucha preocupación, eso sí se vivía, eso sí se sentía. Mi viejo particularmente tenía una posición opuesta a lo que fuese lo militar. Y ya cuando yo fui al servicio militar, si bien me acompañó y me fue a visitar, él tenía una posición crítica hacia lo que eran los cuadros de mando militar y el verdugueo. Y el verdugueo, porque era un año del servicio militar donde vos estabas al servicio, no de la patria, sino de los comandos que te tocaban en suerte.
Claro. De repente te acordás, creo que debe ser un momento inolvidable, el momento en que te convocan. ¿Qué estabas haciendo?
Claro, bueno, yo estaba en la estación de Carapachay, en ese momento era mi vida en el barrio, por eso un poco la idea de recuperar eso, ¿no? Del metegol a la trinchera es pensar también en los adolescentes que fuimos. ¿Cómo era la dinámica del día a día entre nosotros?
Claro, aclaremos, ¿no? El título del libro es Batallón Puloy. Del metegol a la trinchera, justamente, sí, dale.
Y el metegol era como el símbolo de, bueno, nos juntamos en el club a jugar al metegol.
Claro.
Y otra parada era en la estación. Entonces, bueno, ahí recorríamos, circulábamos, no había celulares, con lo cual todo el tiempo nos estábamos buscando unos a los otros, éramos un grupo grande. Y ahí en la estación llega el padre de un amigo que lo había llamado. Mi papá, que me tenía que presentar, era Semana Santa, es un domingo de Semana Santa, y que al otro día estaba citado en el Edificio Libertad. Era más o menos 3-4 de abril, y yo me imaginé que la citación tenía que ver con la guerra, por supuesto, digamos, la Argentina había recuperado Malvinas finalmente el 2 de abril, eso era 3 o 4 de abril, y mi citación a las 6 de la mañana seguramente tenía que ver con eso, y fui dispuesto también a que, bueno, de hecho me dieron los pertrechos con los que terminé combatiendo, y ahí salimos en un Hércules hasta Punta Quilla, de Punta Quilla otro avión hasta Puerto Argentino, y llegué a Puerto Argentino.
¿En el momento que vos fuiste ya sabías que te estabas despidiendo por un largo tiempo, o no tenías la duda de capaz que vuelvo a casa, ya te llevaste el cepillo de dientes, cosas por el estilo, digo?
Había una duda, pero también había una posibilidad cierta de que fuese uno de los que finalmente iba a terminar siendo parte del ejército. Era yo estaba en Marina en ese momento. Tomaron varios colimbas de distintas reparticiones y armaron un grupo, fuimos a Palomar, ahí nos dieron todo lo que tiene que ver con los pertrechos, digamos, bueno, la ropa y los fusiles, y salimos para allá. Es decir, que yo no recuerdo haberme despedido de mi familia, ni de mis amigos, ni de nadie. Me llevaron a Palomar y de Palomar salimos. No recuerdo que haya habido ese intermedio de decir si nos vemos o no nos vemos, no sé. Pero no.
Y bien te encontraste con los que iban a ser tus compañeros. ¿Cómo era el clima? La gente estaba con miedo, se cagaban de risa, había mucha ansiedad, angustia.
Bueno, la guerra es una construcción. En principio se construye las condiciones de una guerra. Entonces, fue un proceso con distintas etapas. En el principio no dejábamos de ser adolescentes, no dejábamos de estar medio en esa en esa diversión de, bueno, estamos acá, recuperamos Malvinas y bueno, y nos subieron un barco y en ese barco, que era el Bahía Buen Suceso, se hacía toda la parte logística porque al cargaranear los barcos de mayor calada justamente no podían entrar a Puerto Argentino, pues como una bahía. Y entonces con este barco, Bahía Buen Suceso, lo que hacíamos era esa lógica de estibar, digamos, de trabajar 6 horas por 6 horas. Y ahí nos fuimos como conociendo con la tripulación, con los otros pibes, con la tripulación civil de ese barco. Y como en algún momento estábamos trabajando muchísimo, 6 horas por 6 horas, se dio la oportunidad, alguien convocó a que tenía que existir 3 o 4 que hicieran la limpieza del barco y ahí fuimos. Fuimos con 2 o 3 amigos y creamos esto que, en medio en chiste, pusimos Batallón Puloy. Porque Batallón Puloy era la limpieza del barco. Y éramos los que de algún modo andábamos por los camarotes de los oficiales, nos enterábamos de cierta información privilegiada, la transmitíamos a la bodega donde estaban los demás colimbas. Entonces manejábamos un poco una radio interna en ese barco, una polea de comunicación entre los mandos, entre las jerarquías, que en general no te comentaban nada, y lo que nos íbamos enterando en los camarotes.
Espectacular el título, Batallón Puloy, porque eran los que hacían la limpieza, es impresionante el título. Que de todas formas estuvimos charlando con Oscar Luna, que es con quien estamos hablando, es combatiente de Malvinas, y con el tiempo le encontraste otro significado a este título. Me gustaría que lo puedas contar aquí a la audiencia, Batallón Puloy.
Sí, o sea, escribí este libro después de un proceso, de un largo proceso de un propio análisis, de un recorrido de vida y de constituirme profesionalmente. Yo soy psicólogo, egresado de la UBA, digamos, trabajé mucho tiempo con adolescentes, en problemática penal y en territorio, formando, capacitando gente. Había escrito 2 o 3 notas para Página 12, haciendo eje en lo silenciado de Malvinas. Y aparece esta posibilidad de una editora que me dice, quiero armar estos relatos, breves relatos o pequeños relatos, que nos lleven a trabajar o a tomar la temática Malvina. Yo puse Batallón Pulo y después en estos tiempos me doy cuenta que también fue un intento, es otro intento de recuperar Malvinas. Es el intento de recuperar otra mirada y otra lectura sobre Malvinas. Y Batallón Puloy, que justamente es la limpieza, ¿no? Es justamente el objeto que la limpieza, ¿no? Fue también un modo de desempolvar, de dejar de descubrir qué pasó en Malvinas.
Descubrir
qué pasó en Malvinas, porque eso es lo que está tapado. Porque tras la guerra, lo bélico, el armamento, cuánto nos tiraron, cuánto pudimos tirar, quedó perdido, creo que lo esencial. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con cada uno de nosotros? ¿Qué fue? ¿Dónde nos sostuvimos en ese tiempo? ¿Qué pasó bajo esas condiciones humanas con nosotros, que éramos pibes de entre 17, 18, 19, 20 años? Y que se armó algo ahí que nos sostuvo hasta el final. Digamos, nos sostuvo el sentir patriótico, nos sostuvo la causa, pero nos sostuvo también saber que había un compañero al lado y que nosotros habíamos elegido morir antes que el compañero que teníamos al lado. Es decir, bueno, sabíamos que antes que muera el otro era importante no quedar solo frente a la muerte.
Wow, qué frase, amigo. No quedar solo frente a la muerte porque tenés al compañero al lado. ¿Cómo eso que se cubrió, ¿no? Eso que se tapó Malvinas, es algo tan loco, tan raro, porque nadie dio la orden de que se cubra. O sea, y sin embargo toda la sociedad argentina no quiso hablar más del tema. Fue como una especie de pacto tácito, más allá de que obviamente distintos sectores sí lo seguían hablando, y más que nadie los excombatientes, que pedían que se hable de esto y que se reconozca lo que había ocurrido. Pero ¿cómo fue para vos sentir ese ese encubrimiento, ese silencio, incluso a veces incómodo. No sé qué te pasaba a vos cuando de repente en alguna reunión, en algún lado, de repente decías, soy excombatiente de Malvinas.
Hay dos, al menos dos, pero debe haber más, perspectivas. Muchos no querían avanzar, familiares, amigos, gente cercana, gente que te conocía. No querían, había como una aceptación de hasta dónde vos querías contar. Eso estaba implícito, digamos, bueno, había como un respeto a, bueno, si querés contar, contá, y si no, no contés. Mm. Lo que yo elijo en este libro es un poco la poética del desenmascaramiento. Digamos, la poética en términos de lo expresivo, la forma de contar Malvinas. La forma de contar Malvinas tiene que ver con un recurso también expresivo, literario, que nos permite desde cierto lugar ficcional meternos en la realidad, meternos en lo que pasó. Eso es lo que nos permite abrir, pero aparte trascender. Digo, no es nada más, digo, hay un impacto que está, hay como una elección de jugar con algún nivel de conmoción, pero un nivel de conmoción donde pueda ser de algún modo transitado, elaborado, recorrido, aceptado. Muchas veces he presentado el libro en distintos momentos, en ferias de libro, por ejemplo, gente que lo había leído y me ha dicho, Oscar, gracias por cuidarnos, por haber llegado hasta ahí, porque lo otro se deja ver, pero hay que llegar ahí, digamos. Porque es como la eventualidad de que el otro completa también la imagen de lo que pasó.
Exacto, y de eso está lleno este libro, Batallón Puloy. Oscar Luna, excombatiente de Malvinas, con él estamos hablando porque ha habido muchos libros que analizan la táctica militar, la historia de Malvinas, la diplomacia, lo que pasó con los militares oficiales, etc. Me parece que faltaba la mirada. No sé si está bien que lo diga, ¿no? Así, pero la mirada de los pibes, ¿no? La mirada de los pibes, que es una mirada que no es solamente trágica, que es trágica también, pero no es solamente trágica. Vos sos, Oscar, te conozco, un hombre de un enorme sentido del humor, enorme sentido del humor, y no está exento de eso el libro, y me parece que un argentino no se puede prohibir tocar ciertos temas con el humor.
Totalmente. Hacer referencia a un eje que para mí es esencial, digamos, bueno, lo que decía Woody Allen, ¿no? Drama más tiempo es comedia, ¿no? Es decir, hay algo de esa relectura que tiene una clave donde el humor está presente. Y el humor está presente porque fue una guerra argentina, digamos, hay una Argentina, por eso la amistad está presente. La amistad está sumamente presente en el libro, pero en la guerra estuvo la amistad. Nosotros, era el amigo, era el barrio. Era como encontrarme con vos y decir, che, estamos en esta y estamos juntos y vamos a salir juntos de acá.
Exacto. Vamos a salir juntos de acá. Y está lleno de anécdotas, ¿no? Está lleno de anécdotas que por momentos me hacían sentir cuando me escondía en el baño a fumar en el secundario. Pero hay una que es absolutamente increíble, que demuestra hasta qué punto lo humano se cuela en todo, que es cuando ustedes, de alguna forma u otra, recordame, conocen a un chileno, terminan en un bar rodeado de kelpers. ¿Podés más o menos reconstruir esa historia?
Sí, la historia fue que nosotros nos fondeábamos, lo que se llama fondeo, digamos, porque en ese momento estábamos en Puerto Argentino, estábamos trabajando básicamente en los refugios antiaéreos, era muchísimo trabajo meter, porque hay mucha piedra, entonces el terreno es muy hostil, y entonces estábamos, y cada vez que podíamos nos íbamos, o sea, nos escapábamos, y nos escapábamos a andar por Puerto Argentino. Y nos escapábamos también, como estábamos en un puerto, en la Falcon Company, porque nosotros habíamos armado, se habían creado el apostadero naval, íbamos a visitar otras embarcaciones que por ahí andaban en la bahía en ese momento, antes de que los ingleses hagan el primer ataque, que fue el primero de mayo, y que ahí sí usamos las antiaéreas, porque los aviones, los vuelos rasantes empezaron a ser constantes, y ahí conocimos, en esa vuelta conocimos un chileno. Y cuando anduvimos, estábamos con mi amigo, con mi hermano, con Juan Echecopar, que ya no está con nosotros, murió acá. Una gran pérdida, fue una gran pérdida para mí. Y estábamos en el cerca del Globe Pub, estábamos pasando frente al Globe Pub una tarde.
¿Qué es el Globe Pub?
Es el pub inglés.
Claro.
Y entonces nos dijo, sí, ¿quieren una ginebra? Y nosotros que estábamos todo el tiempo buscando cosas, nos tropezamos con eso. Y dijimos, pobre, por supuesto. Entonces, ahí no sabíamos muy bien qué hacer con el fusil. Y lo dejamos en la puerta. Y entramos con el chileno que nos pagó una ginebra en medio de todos los kelper. Un bar barroco así, bien taberna, madera, vidriado, impresionante, una barra increíble. Estamos ahí, tomando una ginebra con el chileno, que no recuerdo el nombre, ¿no? Pero, sí. Pero ha sido, porque había como barcos todavía que estaban ahí, que todavía estaban en la pesca. Esa es otra situación, porque Malvinas es la causa, es la soberanía, pero también es presente y futuro. ¿No? Hay algo de no solo el paso, lo que significa estratégicamente ese paso en el sur, en el lugar más austral del continente, sino todo lo que es la pesca. Entonces hay marinos que pertenecen a distintas embarcaciones y son de distintas nacionalidades. Con el chileno podíamos hablar porque conocíamos el idioma.
Claro. Claro, ¿y qué reacción tuvieron los kelper cuando vieron a dos argentinos tomando una ginebra en medio del bar?
Yo recuerdo indiferencia.
¿Indiferencia?
Yo recuerdo indiferencia. No fue hostil. No fue sí, hostil. Era, sí, sin embargo, era hostil las noches cuando nos tiraban, porque algunos estaban armados y hemos recibido disparos a la noche. No hubo baja, pero sí, digamos que eso era un tormento para poder ya descansar en lo que era la carpintería. Nosotros habíamos ocupado un lugar en la carpintería. Esto estoy diciendo antes de que un grupo en el que me encontraba tome posiciones enfrente, que es Península Camber, donde terminamos combatiendo, ¿no?
Estamos conversando con Oscar Luna y la pregunta por ahí, ¿cuándo por primera vez sentiste miedo?
Creo que el miedo, en principio hay algo que uno va tramitando los fantasmas, ¿no? Uno se posiciona en un lugar donde te queda la duda si eso que está pasando finalmente va a llevar al desenlace de la vida de uno. Creo que el miedo fue cuando tuve certeza de que me iba a morir.
¿Tuviste certeza?
Certeza de que me moría.
¿Por qué? ¿Cómo era la situación?
Y porque la situación era que nos estaban pasando por arriba. Era un desborde, nosotros tirábamos uno y ellos tiraban 50, no sé, era la capacidad de armamento era una diferencia abismal. Y yo digo, yo dudé mucho en tirar.
Ah.
Yo dudé mucho en tirar. Estábamos en un pozo, éramos tres, y lo hablábamos, estábamos ya mezclados, los cuerpos estaban entremezclados, ya hacía tiempo que no salíamos del pozo. Y yo decía, no tiremos porque vamos a vender la posición, nos vamos a entregar. Y en realidad no era eso. En realidad que no. Que hay que aceptar también la responsabilidad de matar a otra persona, a otro ser humano. Nosotros no estábamos preparados para eso. Sí estábamos preparados para morir por la patria, pero no estábamos preparados para matar por la patria. Es una diferencia.
Wow. Muy profundo lo que acabas de decir. Uno a veces habla de la guerra de una manera un poco irresponsable, liviana. Cuesta más, puede ser que cueste más matar que morir, es increíble lo que estás diciendo. Sobre todo en una época en la que básicamente ya nadie quiere morir ni matar por nada, ¿no? Salvo lo que uno ve en la calle de una violencia desatada.
Sí, claro, una violencia desatada, hay un nivel de crueldad y de indiferencia también, de donde la destitución de un otro, ¿no? Y también la destitución del lugar de la autoridad, con lo cual el enfrentamiento entre pares está muy presente. Pero bueno, dice, te voy a matar, pero de ahí a matar, dice, una cosa es la palabra, ¿no? Bueno, la fantasía o la especulación, ¿no? Pero otra cosa es tirarle a otra persona, tirarle a un ser humano, tirar sabiendo que el tiro de uno va dirigido a eso, va dirigido a eso.